Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte con Manolo Lama, con toda la información del Mundial de Rusia que ha comenzado hoy, y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, hoy emitimos esta linterna desde Cádiz, desde la sede de la Confederación de Empresarios, repasamos la crónica general de la actualidad de este jueves 14 de junio en un minuto con Javier García.
Ya conocemos las preguntas que deberá contestar Pedro Sánchez en la primera sesión de control al gobierno socialista en el Congreso. El Partido Popular quiere conocer las promesas que hizo a los grupos que apoyaron esa moción de censura. También habrá una cuestión para el ministro de Agricultura, Lluís Planas, en relación a la causa por la que actualmente está imputado. Hoy la titular de Justicia, Dolores Delgado, se ha despedido de la carrera fiscal. Lo ha hecho en una carta en la que ha mostrado su compromiso para transformar, regenerar y modernizar la justicia. Además, sepan que la Guardia Civil ha localizado un amplio arsenal de armas en un municipio aragonés en una operación que se ha saldado con un detenido, Adrián Gil.
Armas cortas, carabinas de aire comprimido, fusiles, revólveres y hasta un lanzagranadas. Ese es el gran arsenal que poseía este hombre español de 35 años y que ha sido detenido en la localidad de Garrapinillos, en Zaragoza. Tenía incluso una requisitoria en vigor de búsqueda de detención e ingreso en prisión. En su domicilio han encontrado incluso un zulo con capacidad para un adulto tumbado. En su taller modificaba las armas, las probaba con diferentes apliques y utilizaba maquinaria y herramientas para la limpieza, mantenimiento y manipulación de este armamento. Una operación denominada Illinois, que se inició en febrero del pasado año y que con esta detención ha permitido neutralizar un riesgo elevado para todos los ciudadanos. El detenido está acusado de un presunto delito de tenencia, tráfico y depósito de armas y ha pasado ya a disposición judicial.
Y en tan solo unos minutos está previsto que el francés Antoine Griezmann anuncie si continúan en el Atlético de Madrid. Como han venido contando los compañeros de Deportes COPE, lo hará en un documental que emitirá esta noche el Canal Cero de Movistar. En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, cerramos la semana con el sol como protagonista en casi todo el país y con una subida en general de las temperaturas.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico reunido en Cádiz, aquí en esta sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, María Jesús Pérez Abete. ¿Cómo estás, María Jesús? Bienvenida.
Hola, buenas noches ya.
Hola, muchas Carlos gracias. Sánchez, el confidencial.com. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas noches, Juan Pablo.
Y querido Miguel Ángel Belloso, de toda teoría económica, estarás muy a gusto aquí en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, ¿no? Buenas noches.
Como en casa.
Como Dios.
Oye, haz el favor, empieza bien, di buenas noches lo primero.
No, buenas noches a todo el mundo. Sí, estoy muy bien porque me he veraneado durante muchísimo tiempo en Cádiz.
Sí.
Me encanta la ciudad. Bueno, ¿qué voy a decir? Es que me encanta todo.
¿Has comido bien en el Potito Beach, en la playa de la Victoria?
Fenomenal. Corvina, que yo no suelo frecuentar porque en
Madrid no frecuenta la Corvina.
No hay mucha o no se pone demasiado. Demasiada frecuencia, estaba todo estupendo. Una delicia,
que sí.
La playa estupenda, el clima, en fin, todo ideal.
Solo faltaba Joaquín mis manos.
Hola
Joaquín.
Qué buena la Corvina. Y sí, qué bonito Cádiz. Yo veraneo muy cerquita de allí todos los años, en el puerto de Santa María, y es un lujo toda aquella zona.
Sí, que sí, señor. Sí. Pues Belloso, creo que se ha bañado y todo esta tarde.
Bueno,
sí,
pues eso había que verlo.
Feliz,
se le ve feliz. Se le ve Belloso con un color que le ha cogido el sol esta tarde.
Porque no evito que la gente me vea.
No de detalles. No de detalles, Belloso. No de detalles, Belloso.
Lo único que él quería venir en
la
calesa,
gente está
y no
bien
lo ha conseguido.
Ah, es verdad, estamos buscando la calesa para sacarte de aquí, de esta sede de la
Confederación. Sí, la calesa me gusta mucho.
Eso en Sevilla, Belloso.
Ha cogido color, ¿eh?
Bueno, vale, perfecto, muy bien.
Joaquín, las noticias económicas de la jornada.
Bueno, hay dos noticias importantes que tenemos que analizar luego. Una, el relevo en la presidencia del Corte Inglés. Jesús Nuño de la Rosa toma las riendas del grupo de distribución. Dos, lo que ha anunciado el Banco Central Europeo, su presidente Mario Draghi. Lo primero, pone fin a la era de compra de deuda, marca fecha para cerrar el grifo.
Of 30 billion euro until the end of September 2018. We will reduce
Reduciremos a 15.000 millones, a la mitad, el programa de compra de deuda a partir de septiembre. En diciembre se acabará. Además, Mario Draghi sugiere primera subida de tipos de interés. Se mantendrán en el 0% hasta el verano del próximo ejercicio. Luego ya veremos. Declaraciones en Riga, en Letonia, tras un consejo de gobierno del BCE en el que ha debutado Luis de Guindos como vicepresidente.
Recollection of the facts. First of all, the bank was declared failing.
Ha contestado Luis de Guindos a una pregunta en la rueda de prensa con la que ha reclamado avances a la hora de reducir las diferencias en las distintas regulaciones nacionales para abordar las insolvencias bancarias. En la bolsa se ha tomado bien lo que ha llegado del Banco Central Europeo. Ha subido gas natural, por cierto, después de renovar el megacontrato con Argelia hasta 2030 del día. Hay que quedarse además con algún nombramiento que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros, de viejos conocidos. Por ejemplo, Octavio Granado vuelve a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ya estuvo con Zapatero, mientras Pedro Saura es el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, el número 2 de Fomento. Era el actual portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, al que el PP ha puesto en el foco por su imputación en un caso de robo de agua en Doñana, promete dar la guerra por los aranceles de Estados Unidos a la aceituna negra de mesa, llevar el caso a Bruselas.
Creo sinceramente que lo que tenemos que hacer ahora es llevar a cabo una batalla de convicción para que la administración norteamericana, antes del día 24 de julio, llegue a la conclusión de que efectivamente estas medidas no deben aplicarse.
Ya sabéis que esto afecta mucho a Andalucía. También, que os voy a contar allí en Cádiz, precisamente el futuro del sector naval. He hablado con Almudena López del Pozo, que es la consejera delegada de Pimar, de los pequeños y medianos astilleros. Defiende que son competitivos.
En determinados tipos de buques, pues estamos en muy buenas posiciones, ¿no? En pesqueros tenemos la primera posición en la Unión Europea y la tercera en el mundo. También en oceanográficos estamos los terceros del mundo. O sea, que son posiciones envidiables. Ahora tenemos que pensar de cara al futuro en escalar a nivel mundial en todos los nichos que podamos, pero yo creo que podemos estar satisfechos.
Los astilleros españoles, nuestro sector naval, que no tiene nada que envidiar, me decía, el del resto de Europa, invierte mucho en innovación, afronta este año con optimismo, con una buena cartera de pedidos. ¿Qué falta hacer?
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Miguel Ángel Olloso, María Jesús Pérez y Carlos Sánchez. Carlos, esta es tierra de astilleros, aquí en Cádiz el sector naval es uno de los grandes motores de la economía. ¿Nos queda industria o no nos queda industria?
Hombre, yo creo que afortunadamente algo se ha salvado. La crisis ha sido muy dura. Bueno, es una crisis que ya viene de muy lejos. España, acordaos, hace muchos años, hace ya varias décadas, se decía que era el primer productor o primer fabricante de buques del mundo, y poco a poco fue perdiendo impulso por la entrada de los nuevos operadores de Extremo Oriente, fundamentalmente Corea y Japón, pero como bien decía Joaquín, ahora los astilleros españoles, no solamente los grandes, sino los pequeños y medianos, son más competitivos por algo que es fácil de entender. Es decir, antes la competitividad de los astilleros se basaba fundamentalmente en la mano de obra, y eso hacía que los astilleros coreanos pues fueran muy productivos. Pero claro, lo que ha ocurrido en los últimos años es que los avances tecnológicos llevan a que cada vez se utiliza menos mano de obra, y la carga de trabajo tiene que ver fundamentalmente con la tecnología, con el saber hacer. Y yo creo que ahí sí que Europa tiene un papel que jugar. Afortunadamente, no solamente en Cádiz, sino en Cartagena, en los astilleros de gallegos, pues está realmente echando para adelante una industria que lo ha pasado muy mal. Pero bueno, lo bueno es que la economía del planeta crece un 4%, es decir, que es una tasa, no es una tasa mayúscula, pero es una buena tasa, y hay muchos pedidos internacionales que yo creo que los astilleros españoles están en condiciones de ofertar.
¿Añades, matizas o...?
No, es que estuve comiendo con la señora Almudena hace dos días.
Señora Almudena, sí.
Almudena López del Pozo.
Señora López del Pozo.
Señora delegada de Pimar.
Exactamente, me contó todo el asunto este, que no es que tenga presencia en Cádiz, porque los astilleros privados, sobre todo, están en Asturias,
en Galicia,
en el País Vasco y en Galicia, exactamente, donde más están, pero evidentemente, pero sí que es verdad que es una industria pujante y tecnológicamente muy avanzada y puntera, ¿no? Bueno, en un momento determinado, todo el tema de los astilleros, que eso sí que incluía a Cádiz, se lo quiso cargar el comisario de la competencia entonces, que era nuestro español, Joaquín Almunia. No lo consiguió, por fortuna, porque estaba mal orientado en todo lo que pensaba en ese aspecto, y bueno, y ahí están porque ganaron el pleito que tenían con él, con la Comisión Europea, ¿no? En los tribunales, o sea que y funcionan muy bien, uh-huh. Y yo creo que tiene mucho futuro además.
Sí. Te diría, perdona, te diría que el comisario de la competencia fue es el número dos, que es la actual ministra de Economía de España.
Bueno, pues los dos, ambos dos, pues estaban equivocados los dos, porque la justicia europea dio la razón a los astilleros privados españoles que estaban pugnando con él, con lo que él decía, que había ayudas de Estado que estaban poco justificadas, y se demostró al final que no era así, ¿no? Era así.
Bueno, comentado este asunto, otra de las noticias del día, el fin de los llamados estímulos que tanto han ayudado a la recuperación por parte del Banco Central Europeo. El BCE, el Banco Central Europeo, Joaquín, ha puesto fecha y va a dejar de comprar deuda pública en el mercado para aliviar la carga de los estados, ¿no?
Y es que todo llega, se esperaba algo, la verdad, de la reunión de hoy, pero quizá no tanto. El Banco Central Europeo ha definido cuál es la hoja de ruta para la retirada de esos estímulos. Para empezar, extiende las compras masivas de deuda hasta diciembre, sí, pero a partir de septiembre las reduce a la mitad, de 30.000 a 15.000 millones de euros mensuales. Por tanto, desde el 1 de enero se termina el llamado quantitative easing, se cierra el grifo directamente. Además, Mario Draghi aleja algo la subida de tipos de interés, pero ya sugiere al verano del próximo año.
We expect them to remain at their present levels at least through the summer of 2019.
Mantendremos los tipos de interés en el 0% al menos hasta el verano de 2019, es decir, a partir de ahí el Banco Central Europeo no descarta subirlos.
This was unanimously confirmed, so the decision was a unanimous one.
Es una decisión unánime, ha señalado Mario Draghi. Expertos como el economista jefe de BBVA Research, Jorge Sicilia, aplaude la hoja de ruta del Banco Central Europeo.
La decisión es correcta en un contexto donde el entorno económico muestra un crecimiento cercano al 2%, donde la inflación gradualmente y en el objetivo se acerca al objetivo del Banco Central Europeo del 2%, pero también el hacerlo ahora en vez de esperar un poco más también traslada el mensaje de que el Banco Central Europeo confía en que la recuperación europea y esta aproximación al objetivo de inflación es el escenario más probable.
El Banco Central Europeo ha revisado hoy a la baja el crecimiento de este año, al alza la inflación. Las bolsas, el IBEX 35 ha subido, se lo ha tomado bien, el selectivo se acerca de nuevo al nivel de los 10.000 puntos a pesar del freno de la banca.
A ver, María Jesús, empezando por ti, un comentario a propósito de esta noticia, lo que significa y por qué lo han hecho, claro.
Pues mira, yo al principio pensé que no iban a lanzar un mensaje tan claro, un anuncio que equilibrara un poco una acción que por un lado es prudente y por otro es más agresiva, y no lo esperaba porque los expertos siempre dicen, o los analistas del mercado dicen, que cuando el Banco Central Europeo se reúne fuera de Frankfurt, no hace grandes anuncios ni se espera nada de lo que pueda decir. Y nos ha sorprendido. Yo no sé si tiene algo que ver con que nuestro exministro de Economía esté sentado al lado de...
Bueno, del... no. Ha sido llegar
sí,
guindo,
yo creo que
sí.
Yo creo que ha tenido...
No, yo creo que no.
No, pero es verdad que yo no me lo esperaba de forma tan inmediata, porque sí que es verdad que sabíamos que se iban a retirar los estímulos progresivamente, pero es que a finales de este año es que los ha retirado por completo, han anunciado. En septiembre retirarían la mitad ya, en vez de 30.000 se inyectarían 15 y ya en diciembre se retira todo. Y luego además hablan de una primera posibilidad de subida de tipos en septiembre del año que viene. O sea que lo mismo hasta le pilla a Draghi la decisión de subida de tipos, que a mí eso me sorprendería muchísimo porque él no es partidario para nada de subirlos. Entonces, por eso yo digo que a lo mejor nuestro exministro tiene algo que ver con ese aspecto.
Yo
no sé.
¿Tú crees que no, Belloso?
Bueno, yo sí lo creo.
No, yo creo
y yo
que
creo que es
bueno,
que además... Yo creo...
Presiona mucho.
Completa la frase. ¿Eh?
No, es que creo que Guindos tiene otra percepción de lo que ocurre en la economía. Draghi es muchísimo más prudente. Draghi pensaba que tenía que seguir manteniendo los estados emitiendo deuda. Y yo creo que Luis de Guindos pensaba que tenía que ser ya todo lo contrario, puesto que vamos detrás de lo que va haciendo la economía norteamericana y creo que ya vamos muy atrás. O sea, vamos...
A ver, Belloso, ahora sí, venga, arranca.
Sí, yo creo que el señor de Guindos, aunque piense y piense mucho, ha tenido dos días para pensar. O sea, que no, yo creo que no ha influido
bueno,
en nada.
Pero es que viene pensando en nada. Desde hace siglos.
No ha influido en nada.
Debe ser mucho tiempo eso. Dos días pensando.
Eso es de premio Nobel en España, casi.
Me parece una obviedad que no sé, me parece que no ha tenido ninguna... Perdona,
Es una obviedad, que todo lo contrario, no es ninguna obviedad.
Es mi opinión,
No, pero es que es todo lo contrario.
Voy a traer refuerzos, Sánchez.
Pero lo que te digo, pero si es que me parece estupendo la posición de Draghi y del BCE, pero por una cuestión muy sencilla, no podemos seguir durante mucho más tiempo en Europa con tipos de interés reales negativos. Hay que subirlos. Y sobre todo hay, que es lo que ha hecho Draghi, me parece muy bien, hay que decirle al mercado claramente, o sea, no juguetear con el mercado, sino decirle claramente qué es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer esto, en este momento, y luego, o sea, quiero decir...
Primero, eso es lo que ha hecho casi, ¿no?
No, es que yo creo que...
Es lo que ha hecho, es lo que ha hecho. Lo que ha hecho.
Voy
a quitar los... Voy a dejar de comprar deuda... que está alimentando el deseo de gasto de los gobiernos en este momento, o cuando lo ha dicho, y luego voy a subir los tipos de interés en 2019. Entonces, que los mercados sepan lo que se va a hacer es muy importante, porque así no hay especulación posible. Ya están todos al tanto de lo que va a ocurrir y van a poder tomar sus decisiones con mucha mayor tranquilidad, sin tener que estar esperando el oráculo del señor Draghi, ¿sabes?
Yo creo que lo que hace el Banco Central, perdona, María Jesús, el Banco Central Europeo es ajustarse a la situación del mercado. Sí, yo creo que evidentemente los estímulos van a continuar. Es decir, lo que se va, a acabar es el programa de compra de activos en el mes de diciembre, entre otras cosas porque los déficits públicos prácticamente están desapareciendo en Europa. Es decir, incluso el Banco Central Europeo en algunos países ya tiene dificultades para comprar títulos públicos porque la oferta es muy muy estrecha y eso al final genera problemas. Pero estímulos van a continuar en el año 2019. Claro, cuando hablamos de subida de tipo de interés en septiembre, como bien decía María Jesús, a la vuelta del verano del año que viene, probablemente es pasar del 0 al 0,25%. Y la facilidad de depósito, es decir, lo que tienen que pagar los bancos por el dinero que tienen depositado en el Banco Central Europeo, pues pasará probablemente del menos 0,40 al menos 0,25 al menos 0,15. Por lo tanto, vamos a seguir viviendo con tipo de interés bajos durante muchísimo tiempo. Esto simplemente es una mínima señal.
Será malo, en mi opinión.
Gracias a esos bajos tipos de interés, Europa está saliendo de la recesión.
Ya ha salido la recesión. Es malo porque la gente tiene que tener sentido de lo que es el precio del dinero. Tiene que saber el concepto del riesgo. Y tiene que saber lo que cuesta una inversión. Y entonces, si el precio del dinero es cero o menos cero, la gente cometerá errores muy abundantes como los han hecho ya muchos en este momento. Gracias al precio del dinero que tú dices, que alabas, que está muy bien. Está fantástico. No. El dinero tiene un precio. Y entonces, cuando más se le ponga el precio, además estamos hablando de cantidades que son comparativamente ridículas con otro momento de la historia, tendrá una mejor percepción de lo que significa invertir, arriesgar y apostar por las cosas de la vida. O sea, no se puede tener dinero gratis porque al final te endeudas de manera escandalosa y cometes errores brutales en tu vida.
Tercia, María Jesús.
Bueno, es que eso es lo que ha pasado también con los estados. Es que se han endeudado escandalosa. Y a ver ahora, cuando se normalice la situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque es verdad que mercados, al saber este mensaje, lo han recibido estupendamente. Es verdad que es tranquilizador porque saben que esa incertidumbre puede ir... No ocurre, pero hay que tener mucho cuidado porque hay países muy endeudados, como es el caso de España, en el que van a tener que hacer un esfuerzo añadido, porque eso se tiene
más
que
impuestos.
Devolver.
Eso se devuelve con impuestos.
Eso hay que devolverlo. Y llevamos una década en la que hemos triplicado prácticamente la deuda. Claro. Y eso luego es muy complicado de devolver y de rebajar ya, pues ni te cuento.
Bueno, si yo quiero, pero fíjate, Miguel Ángel, yo creo que tienes razón. Menos,
a ver, que te va a dar las razones.
Que se puede gastar menos.
Bueno, con un gobierno socialista gastar menos.
No poner más impuestos, puede gastar menos.
A ver, Carlos. Miguel Ángel, eso tiene razón cuando dice que el dinero tiene un precio. Bueno. Pero lo que sí que tiene un precio es el desempleo y la baja actividad económica.
Bueno,
es decir, ya lo hemos vivido. Es decir, claro, podemos hacer lo que hizo el señor Trichet en el año 2011 cuando vino los brotes verdes. Vino los brotes verdes y lo que se le ocurrió, verdaderamente no he hecho esos dos días para pensar, es subir los tipos de interés en medio de la recesión. ¿Qué ocurre en la economía española y en otras economías? Pues tuvimos una doble recesión por una mala cabeza y una mala decisión de subir los tipos de interés de manera incorrecta. Pero además, cuando escuchando a Jorge Sicilia en el BBVA decía que el objetivo de inflación se está cumpliendo por el 2%. Sí, es verdad, en términos nominales el IPC crece el 2%. Pero claro, la inflación subyacente, que es la importante, que es el núcleo duro de los precios, está en el 1%. Por lo tanto, estamos todavía lejos de los objetivos de política monetaria del BCE.
Pues enchufemos más dinero a la gente. No, claro, sí.
Hombre, o tendremos más paro. Podemos decir...
Que no, pero porque tú haces la relación entre
ya lo hemos conocido.
Tipos de interés.
Porque Estados Unidos, el Reino Unido, lo que hicieron fue lo contrario en los años de la recesión y les ha ido bien.
No. Es que es absurdo, quiero decir. Vamos a ver.
Rápido, venga.
Nada es gratis en la vida.
Correcto.
Y el dinero tampoco. Y por tanto, la gente tiene que saber que el dinero cuesta.
Dinero.
Que lo que cuesta es el tipo de interés. Y tiene que haber un tipo de interés para el dinero. Porque si no... Si tú lo das gratuitamente, como está ocurriendo ahora, pues provocas decisiones de inversión y de consumo equivocadas. Y porque además castigas a un sector fundamental en la economía de todos los países, no de España, que es la banca, que vive de la transacción entre el tipo de interés del activo y del pasivo. Y entonces para ella es fundamental.
Lo que castiga
para
el
ella no, para
es el
ella
desempleo.
No.
Eso sí que castiga el consumo.
Bueno, con el desempleo. El desempleo tiene muchas otras razones. Entre otras, que no te gusta ninguna, es la legislación laboral.
Bueno,
no tiene nada que ver con el tipo de
interés.
Vamos
a otro sitio.
Con el tipo de interés.
Otra noticia del día, Joaquín. Es el relevo en la presidencia del Corte Inglés.
Jesús Nuño de la Rosa es el elegido, Juan Pablo, para afrontar los importantes retos de futuro que tiene el grupo e impulsar una nueva etapa de crecimiento. Sustituye en el cargo a Dimas Gimeno, que se esperaba, era un secreto a voces, ha sido destituido por unanimidad por el Consejo de Administración. Se abre así una nueva etapa en el Corte Inglés. Nuño de la Rosa devuelve la imagen de unidad al gigante de la distribución. Estamos ante uno de los hombres de confianza de las hermanas Álvarez. Apuestan por un gestor profesional con amplia experiencia en el mundo de la empresa y las finanzas. Es el primer responsable en la historia de la compañía que no forma parte de la familia fundadora. Sin embargo, no hay que olvidar que lleva toda su vida profesional allí. Empezó como comercial de la tarjeta de compra y ahora ha llegado a lo más alto. Fue uno de los directores generales más jóvenes que nombró en su día Isidoro Álvarez al frente de la filial de viajes. Se va a apoyar en el día a día en Víctor del Pozo, que ha sido ratificado como consejero delegado. Desde luego, los retos que tienen por delante son muchos. Hacer frente, por ejemplo, a gigantes de Internet como Amazon, la salida a bolsa, afrontar el desarrollo internacional, recuperar la autoestima.
¿Claves de este cambio, María Jesús, que tú tienes algunas?
Bueno, claves. Yo, como dice Joaquín, secreto a voces, yo creo que ya secreto era poco. Y además desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, en las dos últimas semanas, yo creo que Jesús Nuño de la Rosa se ha paseado absolutamente por todas partes como ya el definitivo sucesor de Dimas Gimeno. Es verdad que no tenía ya ningún sentido que quizás el expresidente ya... siguiera luchando por algo que tenía perdido, puesto que tenía el Consejo totalmente en su contra. Y también es verdad que él ha intentado por todos sus medios pues que no fuera así, que al menos si hubiera una transición en su relevo, pues que fuera de forma menos dramática o inmediata, ¿no? Sino que hubiese una especie de transición ordenada que él, yo creo, que quería llevar a la Junta de Accionistas, que siempre es el último domingo de agosto, para que los accionistas también dieran su opinión. Pero él lo que quería realmente era que se acabar su mandato. Y su mandato acababa dentro de 2 años. Y yo creo que el resto de consejeros pues no tenían la misma idea. Yo creo que ya se había tomado la decisión, una vez que se le habían quitado los poderes ejecutivos el año pasado, en octubre, de que ya no iba a seguir al frente de la compañía, y dado que se habían nombrado dos consejeros delegados con poderes ejecutivos, pues estaba claro que era más o menos un presidente florero, digamos.
Es pues que además, entonces, cuando tú pierdes, es que yo te fico cien, cuando tú pierdes la confianza
del resto de consejeros,
no consejeros,
bueno, sí, de todo el mundo,
el accionista, ¿no?, principal, oye, coge el portante y vete. Porque ahora está intentando pleitear, o sea, quiero decir, es que no tiene ningún sentido. No, o sea, una compañía, como todas las compañías del mundo, el presidente, sea florero o sin ser florero, lo que sea, se debe al accionista principal. Si los accionistas principales te han retirado la confianza, no pongas pegas, problemas, porque el Corte Inglés es una gran empresa, una empresa muy importante en este país, que lleva padeciendo durante un mes y medio esta lacra reputacional, sí, que le hace daño, ¿eh? Entonces, retírate, si es que no tienes ninguna...
Pero ese análisis
nada. Bueno, vamos, acabo un segundo.
Sí, decir, cómo no.
Has perdido la confianza del accionista principal, la compañía, punto, ya vete, está. Ya está.
Sí, a ver,
creo yo. Y luego...
Venga.
Quiero decir que la gente que te va a sustituir, primero, es un señor, que es un señor de la casa de toda la vida, que empezó hace 30 años en el Corte Inglés, que es un profesional, bueno, quiero decir que, con lo cual, no son las accionistas, las hermanas las que están ahí dirigiendo, van a dirigir la compañía ahora, es una persona, bueno, de la confianza de ellas, por supuesto, pero un profesional de la gestión de la compañía, que ha estado en el viaje del Corte Inglés, igual que los demás, que el señor del Consejo Delegado también ha estado en el retail del Corte Inglés. Es decir, que bueno, que desde el punto de vista de lo que es el manejo de una compañía, de la buena gobernanza de la compañía, me parece que es una buena solución.
Carlos, luego,
siendo verdad que lo que dice Miguel Ángel Vioso, que evidentemente cualquier junta de accionistas es soberana para tomar la decisión que tenga que tomar para elegir a un presidente u otro, eso parece evidente y lo ampara el derecho mercantil. Digo en cualquier empresa, ahora voy al caso del Corte Inglés. Es decir, lo significativo y lo singular es que el gobierno corporativo del Corte Inglés no es un gobierno corporativo normal. Por ejemplo, en cualquier consejo de administración o en cualquier empresa lo que hay es una comisión de retribuciones y de nombramientos. Y es la comisión de nombramientos la que decide quién va a ser el presidente de la compañía o quién va a ser el alto cargo de la compañía. En el siglo XXI, grandes compañías, y estamos hablando de una compañía como el Corte Inglés, que tiene 100.000 empleados, que es emblemática para la economía española, pues tiene que tener un gobierno corporativo, digamos, del siglo XXI, no del siglo XX. Es decir, por lo tanto, tiene que tener una comisión de nombramientos y de retribuciones para promover a los que considere oportunos. Por eso digo que tienes razón en cuanto el Consejo o la Junta puede decidir quién es el presidente, pero en una compañía, digamos, que tenga un gobierno corporativo moderno, que desgraciadamente no lo tiene el Corte Inglés.
Sí, a ver, ese era uno de los debates que tenían en el seno del Corte Inglés, o en la cúpula. Es verdad que Dimas Gimeno quería implantarlo desde hace muchísimo tiempo, y es verdad pues que todos esos consejos que pedía para poder plantearlo y llevarlo a cabo, pues nunca se planteaban. O sea, que es que no había manera, y además quería más consejeros independientes, que solo tienen uno, que es el señor Pizarro. Pero bueno,
¿Eso es lo que planteaba o es lo que esgrimía él para seguir manteniéndose en el puesto?
Pues a lo mejor lo planteaba también existen muchas recomendaciones de que no solo las empresas que están cotizadas deben de tener un buen gobierno corporativo. Existen informes de muchas consultoras, de hecho, precisamente la que le hace la auditoría a el Corte Inglés lanzó un informe que yo creo que es relevante, porque es precisamente Ernst & Young, que en el que decía que las empresas que tenían más de 5.000 empleados deberían tener un buen gobierno corporativo y una comisión de retribuciones y nombramientos. Y es que son 5.000, es que el Corte Inglés tiene más de 92.000, con lo cual, fíjate, de 5.000 a 92.000, si es necesario, sí, por asesoramiento de muchos. Yo lo siento, pero es que es así. Es que eso es para el buen funcionamiento de
y para evitar ese tipo de problemas.
No, son tonterías de consultoras.
El caso es que ha habido un problema en el Corte Inglés.
Que trabajan para eso, para decir estas tonterías, quiero decir.
No, pero si
cualquier
es que
empresa
también
pequeña,
que, no, porque es que se considera una empresa. Yo creo que es muy importante. No, se considera
pequeña,
sistémica al fin y al cabo, porque es que figúrate si cae el Corte Inglés. O sea, es que tiene una cantidad de empleados que es impresionante.
Si estaba enfrente, si seguía este enfrentamiento,
bueno,
no iba a decir que cayera, pero que decir que iba todo peor, claro. Entonces ya se
el caso es que ha habido un relevo en la cúpula del Corte Inglés y ya hemos explicado las claves de qué es lo que ha ocurrido ahí, y por supuesto estarán los periódicos de mañana. Pero antes me vais a permitir que salude a quien nos está escuchando aquí en Cádiz, en este lugar en el que estamos emitiendo hoy la linterna, en esta Confederación de Empresarios de Cádiz. Nos está escuchando el fundador y actual presidente ejecutivo de Carbures, que es una compañía tecnológica internacional, y se llama Rafael Contreras. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
¿Usted cuántos empleados tiene?
Pues unos 980 aproximadamente.
¿Y cómo es su gobierno corporativo, ya que estábamos hablando de eso?
Pues bastante completo.
¿Sí?
O sea, sí, tenemos comisión de nombramientos y retribuciones, fíjate, comité de auditoría, en fin, sí. Estamos bastante potentes en esa línea.
Muy bien. Carbures nace en 1999, y se la inventa usted, ¿no?
Me la invento yo con un profesor, un catedrático con el que desarrollo dentro de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de la Universidad de Cádiz, uh-huh, con Manuel Galán Vallejo, y de la mano pues desarrollamos lo que es Carbures, que es prácticamente lo que si se hiciera en Estados Unidos, si se hiciera en Silicon Valley, pues sería un ejemplo, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué sería un ejemplo?
Bueno, básicamente porque nacemos de la universidad.
Sí.
Somos originalmente 4 y 40 metros cuadrados y hoy pues somos 980, estamos presentes en básicamente en casi todos los continentes, tenemos presencia en Alemania, en Polonia, en China, en Estados Unidos, en México, es decir, bueno, tenemos una presencia global y estamos respondiendo a clientes de primer nivel del mundo, ¿no?
Y de aquella idea inicial a la actualidad, aquella idea se ha desarrollado y es lo que usted tenía en la cabeza.
Bueno, uno nunca tiene en la cabeza el final del proceso, pero evidentemente sí, como digo, como decía con mi catedrático,
sí,
nosotros soñábamos en hacer cosas difíciles o lo imposible, ¿no?
Sí.
Decíamos, soñemos con lo imposible, que lo posible ya vendrá, ¿no?
Ajá. A ver, el que no conozca Carbures, ¿qué hace Carbures? ¿Qué es lo que vende?
Pues fundamentalmente...
¿Qué aporta a la sociedad, por lo tanto? Porque cuando uno tiene una idea, tiene una empresa, es para aportar algo a la sociedad. ¿A qué sí, Belloso, que tú eres el del sector empresarial de este grupo?
Yes.
Correcto, lo es. La pregunta era buena. Y
otros también, ¿eh?
Otros también, ya lo sé. A ver, ¿qué es Carbures?
Pues fundamentalmente nos dedicamos a reducir el peso de las cosas. O sea, básicamente...
A ver, a reducir el peso de las cosas.
¿Y eso?
¿De las personas no? No, de las cosas, Belloso. Espera, tomo nota.
Todavía no, pero como una línea la estudiaremos. Pero ahora mismo...
Así ya está los dietistas, Belloso.
Sí. Venga. Reducción del peso de las cosas significa que aplicamos los materiales compuestos, fundamentalmente la fibra de carbono,
sí,
para reducir el peso normalmente en temas de movilidad. Estamos en el sector aeronáutico, entonces reducimos el peso de los aviones, eso significa una mejora del consumo de combustible.
Vale usted ahí. ¿Y cómo reduce usted el peso de los aviones?
Básicamente porque el material es es tres veces más resistente que el acero y pesa... pues de manera significativa mucho menos. O sea,
¿Qué materiales?
La fibra de carbono.
La fibra de carbono.
Un material compuesto.
¿Y eso pesa cuánto ha dicho usted menos?
Pues como un 40% menos. Podemos reducir el peso prácticamente de las piezas de los aviones en torno a un 40%.
¿Y eso ya está en los aviones que están usando nuestros oyentes cuando van a un aeropuerto? ¿O cómo está esto?
Sí, a día de hoy, por ejemplo, el 350 ya tiene en torno a un 53% de piezas en fibra de carbono.
El Airbus 350 que se presenta dentro de poco aquí en España, ¿no, Joaquín? El 350,
sí, llega pronto,
¿no?
El primero de Iberia, ¿no? El primero que ha pedido Iberia llega en dos semanitas. Llega a Madrid.
Y dice, ¿cuál? Eso tiene más de la mitad del...
Más de la mitad ya es fibra de carbono y hay una sustitución de materiales donde hay una mejora y una eficiencia energética que al final pues nos beneficia a todos fundamentalmente por el consumo de combustible y por la reducción de emisiones de CO2.
Ahorra consumo de combustible, eso lo tienen ustedes medido, ¿cuánto ahorra, no?
Aproximadamente por cada kilogramo que se reduce de peso se ahorra unos $3,500 al año en combustible.
Uh-huh. Ustedes llevan investigando muchos años entonces, ¿no?
Bueno, nacemos del mundo de la investigación y nos convertimos en industriales, ¿no? Nosotros hemos hecho un poco el camino al revés de la habitual de la industria aeronáutica, ¿no? Hemos nacido en el mundo de la investigación y de ahí, digamos, aprendimos a ser industriales. Y a día de hoy, pues como ya digo, pues somos fabricantes de casi toda la familia de aviones de Airbus, ¿no?
Bien, me ha contado usted lo de los aviones. más industrias en las que usted participa?
La otra área fundamentalmente donde estamos es en la robótica colaborativa.
¿Qué es eso de la robótica colaborativa? ¿Qué es esto?
Fundamentalmente la aplicación de los sistemas robóticos donde la interacción del ser humano se permite. Es decir, hasta ahora, en todo lo que son los sistemas robóticos, pues prácticamente hay pues vallas de protección donde no se permite que el ser humano interactúe con el robot. Pues todo lo que ya el robot permite tener esa interacción con el ser humano es la robótica colaborativa, y eso, en ese proceso, pues somos pioneros. Un poco antes estaba comentando el tema de la industria de los astilleros,
sí.
Donde hay gran parte del desarrollo de lo que sería la industria 4.0, pues Carbures es una empresa puntera en la industria 4.0, ¿no?, en desarrollos tecnológicos dentro de todo lo que son los procesos de fabricación. Lo hemos hecho en clientes, hemos sido de los primeros en el mundo en hacerlo en clientes en Japón y en Estados Unidos, la aplicación de robótica colaborativa a líneas de automoción, fundamentalmente.
Automoción, o sea, sus clientes están en Japón y Estados Unidos en este asunto.
Los tenemos a nivel mundial, pero fundamentalmente en toda la parte de robótica colaborativa es en automoción. Hemos hecho ya el primer desarrollo también para el sector aeronáutico con un robot propio desarrollado por nosotros y con tecnología propia, ¿no? Uh-huh.
Y luego está usted también metiéndose en el terreno de la movilidad.
Sí,
¿qué está usted haciendo? A ver, cuéntelo.
Ahí fundamentalmente estamos haciendo aquí, mi socio es mi primo Iván Contreras, que está ahora de hecho en Estados Unidos, y ahora aprovecharé para también dar la primicia de que abrimos mañana en Atlanta, es decir, en Estados Unidos, sí, la primera flota de lo que son las motos amarillas que se están viendo ahora mismo en 12 ciudades españolas, digamos con una movilidad compartida, donde el usuario lo único que hace es coger y pagar por el tiempo que usa el vehículo. De manera, a través de una aplicación, pues el usuario utiliza el vehículo lo que lo necesita, la coge a través de, como ya digo, de la app, y la suelta en cualquier sitio donde se puede aparcar la ciudad. Uh-huh. Todo ese planteamiento viene pues con un desarrollo, como ya digo, conjuntamente con Iván Contreras en este sentido, que hicimos de un planteamiento de movilidad, ¿no?, de ayudar también a la reducción de emisiones dentro de la ciudad, ¿no? En las grandes ciudades eso hoy es un grandísimo problema, y nosotros estamos aportando una solución de movilidad que, digamos, tiene un espectro más amplio, ¿no? No va solo al vehículo compartido, sino también al vehículo interconectado, ¿no?
¿Está usted diversificando mucho su negocio, entonces?
Bueno, digamos que hay dos líneas. Hay una línea que fue la que lanzamos hace ya mucho tiempo, que fue la de Carbures, que nacimos en el 99... Y esta línea, pues que empezamos, digamos, una diversificación, digamos, somos más, diría, emprendedores casi de vocación, y la desarrollamos pues hace relativamente poco, en el 2015, y empezamos con todo el desarrollo, recuperamos una marca histórica de este país, que es Torrot,
sí.
Todos aquellos que tienen más o menos más de 30 años recuerdan la marca de manera emocional, ¿no?
Sí. ¿Te acuerdas, Carlos, o qué?
¿Los ciclomotores Torrot?
Sí, señor. Y ahí hicimos una conversión de todo lo que es el vehículo Torrot a vehículo eléctrico. Ahora solo tenemos desarrollo de vehículo eléctrico, bicicleta, uh-huh, moto de niño desde los 3 años y scooter eléctrica. Con la scooter eléctrica es la que hemos desarrollado todo el tema del sharing, y lo estamos en 12 ciudades en España, y ahora, como ya digo, mañana abrimos en Atlanta.
En Atlanta. Es decir, que es una empresa española que está en todo el mundo.
Somos una empresa española, está en todo el mundo.
Porque nacimos en Cádiz. Usted nació en Cádiz, pero está en todo el mundo. Usted se pasa la vida en los aeropuertos, ¿no?
Sí, básicamente.
Usted no tiene ni oficina, porque antes de mediodía me contaba usted, yo no tengo oficina.
Sí, bueno, mi oficina es mi mochila y mi portátil, ¿no? La residencia está ahí, situada, bueno, depende del aeropuerto, si está uno más cómodo o menos, ¿no? Pero sí, básicamente nuestra vida es en el aeropuerto.
¿Alguna cuestión para el invitado, Carlos?
Sí, hay una cosa que yo creo que está poniendo ahora de manifiesto en la última respuesta que hacía a tu pregunta, y es que la importancia de la ingeniería española. Yo creo que cuando hablamos normalmente de la balanza de pago, siempre nos fijamos en la balanza comercial, en la exportación de bienes, pero nos fijamos muy poco en la exportación de servicios. Y España, afortunadamente, tiene superávit en su balanza de servicios, bueno, porque tenemos históricamente, ya desde hace decenas de años, muy buenos ingenieros que se dedican a ese tipo de cosas. Y es una de las cosas, yo creo, que hemos puesto poco en valor como españoles. Es decir, somos muy estupendos para poner de manifiesto las cosas negativas, pero probablemente en lo que es el mundo de los servicios, el mundo de la ingeniería, la verdad que España es un país puntero.
Pues somos, entonces, Rafael, somos un país puntero.
Claramente. O sea, la ingeniería española es muy buena, tiene unos atributos, tiene unas calidades de que digamos que otra ingeniería, por ejemplo, la más afamada, que puede ser la alemana, sí, que no tiene la flexibilidad, la capacidad de adaptación que tiene la ingeniería española y el ingeniero español.
Porque son alemanes.
No la tiene y estamos en los principales sitios del mundo. Es decir, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la ubicación en Seattle, en Estados Unidos, prácticamente las principales empresas de ingeniería que estaban haciendo las grandes obras en Seattle eran todas españolas, ¿no? La ingeniería española es muy buena y es muy competitiva, sobre todo.
¿Algo que añadir, Belloso, María Jesús, por aquí?
No, a mí, aunque me parezca un tema que a lo mejor es menor dentro del conjunto del negocio, me gusta más lo de la... Bueno, me gusta más, no. Me gusta lo de las motos, porque mis hijos son moteros y tal, y entonces lo de la moto esta de compartir, el sharing motor, pues está muy bien.
Sí, señor. Sí, señor, sí, señor.
O sea, que nada.
Pues le damos las gracias a Rafael Contreras, presidente de Carbures, por participar con nosotros hoy en este especial de La Linterna desde Cádiz y estar en este equipo económico de La Linterna, y que tenga mucho éxito porque la empresa va a seguir creciendo. Porque me da la impresión de que tiene usted 950 empleados, pero que el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es crecer, ¿no?
Sí, a ver, nosotros estamos en un modelo de crecimiento absoluto de desarrollo tecnológico. Estamos... Sí. Como emprendedores estamos acompañados pues por nuestro fondo ya de inversión, es sí, decir, Black Toro Capital, que tiene también una visión muy diferente, ¿no? Tiene una visión muy anglosajona del modelo growth o del modelo de crecimiento de compañía, y que nos está ayudando mucho a hacer ese crecimiento y hacer esa internacionalización, ¿no? Y tampoco se comprende una compañía que quiera crecer que no esté mirando al mercado de una forma muy global, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos.
¿Y desde Cádiz, donde pasan también estas cosas?
Eso siempre se hace desde Cádiz. Otra cosa es que sea volando mucho y, sí, y viajando bastante, ¿no?
Pero que en Cádiz también pasan estas cosas, quiero decir.
En Cádiz están pasando
estas cosas. Están pasando esta industria y estos proyectos y este crecimiento.
Como le gusta decir al presidente de los empresarios de Cádiz, hay un Cádiz diferente que también puede verse. Y aquí sorprende mucho, ¿eh? Sorprende mucho porque, por ejemplo... Nosotros somos los fabricantes de la cápsula de Hyperloop.
Perdóneme.
El tren de alta velocidad que va a casi 800 kilómetros por hora, que lanzó Elon Musk, se fabrica en Jerez, en nuestra fábrica.
El creador de Tesla.
Sí.
Entonces, hay cosas que se hacen de verdad desde Cádiz, y es la parte que me toca poner en valor, pero es que realmente estamos haciendo cosas y desarrollos pues para Silicon Valley de forma real, ¿no? Digamos un poco que en términos comerciales es lo que la gente entiende.
Rafael Contreras, presidente de Carbures, gracias.
Gracias a vosotros.
Siempre, gracias por estar aquí en La Linterna, en la cadena COPE. Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana o no los tienes?
Los tengo, y enhorabuena al señor de Carbures porque es 100% innovación, desde luego, esa empresa. Bueno, mucho sobre el Corte Inglés mañana. Veo en las páginas de Economía de ABC que el Consejo de Administración destituye a Dimas Gimeno y nombra a Nuño de la Rosa nuevo presidente del Corte Inglés. En expansión, Nuño de la Rosa, nuevo presidente del Corte Inglés. El economista, el Corte Inglés, se elige por unanimidad como presidente a Nuño de la Rosa. En 5 días se recogen unas declaraciones del nuevo presidente. Dice que no va a ser fácil, que tenemos que trabajar duro. Desde luego tienen bastantes retos por delante desde el gigante de la distribución. Y luego también el Banco Central Europeo. En ABC, el BCE retrasa diciembre el fin de las compras de deuda. Expansión, el BCE pondrá fin a la compra de deuda en diciembre. 5 días, el Banco Central Europeo inicia la salida de los estímulos y subirá los tipos el próximo año. Una cosa más, Juan Pablo, entrevistan a Unai Sordo, al líder de Comisiones Obreras en El Economista. Dice que el gobierno debe cambiar la reforma laboral sin la patronal.
Pues eso le ha encantado a Belloso, el titular ese de
Eso me ha encantado. Por eso. Encantado. Los sindicatos, como siempre.
La cuarta tira del monte, siempre. Le has puesto de colofón ahí a Belloso, el remate de cabeza.
La banderilla.
Las banderillas.
Ya es de la noche, vamos.
Ya es de la noche.
No le debió de gustar lo que
bueno,
escuchó ayer.
Bueno, estando en Cádiz, no te preocupes.
No te preocupes, no. Joaquín, está tranquilo. Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna.
Hasta un cierto punto.
Ya lo sé. Querido Miguel Ángel Belloso, de toda la vida económica, está la calesa en la puerta.
Sí, eso espero.
Que sí, que tenemos bonitos gestionado. Qué bonitos Cádiz. Adiós, Miguel Ángel.
Mira, Cádiz.
Pasa buena tarde noche, que vaya bien. Adiós, María Jesús Pérez. A veces lo mismo te digo, descansa ya, porque ya llevas una tarde larga de trabajo.
Nos vamos juntos.
Gracias, Ángel.
Sí. Carlos Sánchez, no te muevas, que tú tienes guardia en la tertulia de la 10.
¿Para qué me quedo?
Sigue la linterna. Adiós, Joaquín, mis manos.
Hasta luego, ¿eh? Oye, en el antiguo vaporcito iría bien al puerto, Belloso, ¿eh? Con la gorrita de marinero.
No. Vamos, María Jesús y yo, porque Carlos es de izquierdas y lo vamos a dejar aquí. Ya está por la noche, no. Carlos, que se quede.
Hasta luego.
Cierra el micrófono ya, por favor.